Esta es la segunda parte del sermón titulado Cristo y nuestro llamado, número 7. Bueno, debemos conocer el espíritu de engaño así como el espíritu de verdad. Debe escuchar el mensaje que hice hace 10 años, cómo sanar un corazón quebrantado. Porque cuando se desilusiona por poner su confianza en hombres en vez de Dios, eso arruina su vida. ¿Por qué vino Jesús? Él dijo que vino a sanar el corazón quebrantado. Escuché el sermón mientras pensaba en hacer uno nuevamente y dije, no, este tiene mucho en él, no podría hacerlo ahora. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades por las que pasan, a pesar de quien sea que esté en contra de usted, y algunas veces se desanima tanto que cree que no hay camino de salida. He estado allí, usted ha estado allí, pero Dios siempre está allí. Recuerde que Dios lo ama, directamente, personalmente, y ha colocado su espíritu de engendramiento dentro del espíritu de su mente, y le ha dado el espíritu de Cristo para desarrollar la mente de Cristo. De modo que puede tener vida eterna y estar en la primera resurrección y ser la primicia de Dios para siempre y por siempre. Nunca olvide eso. No importa cuál sea la dificultad, Dios no nos va a olvidar. Si Él sabe cuántos cabellos hay en nuestras cabezas o cuántos pocos ellos son, si Él sabe cuando un gorrión cae y somos más valiosos que unos cuantos gorriones, espero ser más valioso que por lo menos 3 gorriones o lo que sea. Él lo ama. Piense en lo que Jesús hizo. Michael Hayes hizo una buena serie en la fiesta de tabernáculos, titulada Los tiempos señalados. Es importante entender que Dios lo ama tanto y el Padre lo ama tanto que ellos tuvieron un pacto y acuerdo. No sé cuándo este fue escrito en el rollo de verdad en el cielo. ¿Pero qué dice Hebreos 10? Dice, en el rollo de un libro está escrito de mí. Dios el Padre y Jesucristo tuvieron un pacto, probablemente antes de la fundación del mundo, de modo que Cristo creó a todos los seres humanos. Solo su sacrificio en la carne puede posiblemente pagar por los pecados de todo el mundo. Porque Él es el creador de todo ser humano y ellos nos aman. Eso no es para jactarse o inflarse en vanidad o algo así, sino es para entender la magnitud de a lo que Dios nos ha llamado y por qué necesitamos amarnos unos a otros a pesar de todas nuestras dificultades y faltas. Usted cree que tiene faltas, yo tengo faltas, todos tenemos faltas. Es por eso que Cristo proveyó para nosotros que cuando oramos cada día, le pedimos a Dios perdonarnos por nuestros pecados. Es por eso, incluso después de ser bautizado, su mente no es perfecta. Bueno, nunca lo fue. Parte del proceso de vencer es borrar y reemplazar. Borrar la maldad que está alojada allí. Si no cree que está allí, pruebe esto. ¿Recuerda el refrán, siempre Coca-Cola? Eso está allí. ¿Y cuántas otras cosas están allí? Muchas de ellas. ¿Cuántas propagandas ve? Debe tener su mente limpia cada día. Algunas de esas son cosas bien podridas. Tan solo entiendan que el proceso de eliminar la maldad de su mente es llevando eso de nuevo a su memoria, aunque sea convertido, de modo que pueda arrepentirse de eso. Algunas veces hay cosas que están tan profundas que toman mucho tiempo de arrepentimiento, estudio y vencer. Pero todo eso es parte del proceso de crecer y vencer. Es por eso que debemos amarnos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, necesitamos el apoyo de unos a otros. Bueno, vayamos a 1 Juan, capítulo 4, y sigamos donde vamos, en el verso 7. 1 Juan, capítulo 4, Y comenzamos en el verso 7. Dice así: Amados, deberíamos amarnos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha sido engendrado porque Dios, perdón, ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Eso es tremendo. Sigamos leyendo, verso 9. En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros y hacia todo el mundo. Leamos, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo. Eso fue algo tremendo. Hice un sermón recientemente llamado ¿Cómo Dios hizo eso? Rendir su gloria, despojarse de su poder, llegar a ser un puntico de vida en el vientre de la Virgen María y recibir en él, a través de María su madre, la ley de pecado y muerte. Algunas personas pudieran decir que Cristo tuvo que ser perfecto. Lo fue, nunca pecó. Pero, ¿por qué él debía tener la ley de pecado y muerte en él? Ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Romanos capítulo 8. Dado que Dios nos creó, aquel quien llegó a ser Jesucristo, y la ley de pecado y muerte entró a Adán y Eva como el juicio de Dios, porque decidieron que ellos tomarían sus propias decisiones sin Dios. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la carta que enviaré en el próximo envío, muestra que eso es celebrado por la Navidad. El árbol de Navidad es una celebración de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que Satanás es el Dios de este mundo. Leamos entonces aquí en Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar en el verso 1. Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice así: Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Aunque está peleando y venciendo el pecado, como se ve en Romanos 7. Sigamos leyendo. Quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Está amando a Dios, está orando, está estudiando, hace las cosas que debería hacer. Sigamos leyendo, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Esto no significa que Él ha removido la ley de pecado y muerte. Él le ha dado el poder del Espíritu Santo de modo que puede vencer la ley de pecado y vencer la ley de muerte en la resurrección. Eso es un proceso. Es por eso que Pablo escribe en Romanos 7 uno de los más complicados capítulos en la Biblia, porque usa la palabra ley en una docena de formas diferentes en solo ese capítulo. Los protestantes, con los tapaojos puestos cuando leen eso, creen que Dios ha abolido la ley. Sigamos leyendo, verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley. La ley solo puede declarar lo que debería ser hecho. No puede obligar que usted haga algo. Intente esto la próxima vez, que no se detenga ante un pare y reciba un comparendo. El oficial llega, usted baja la ventana y le dice. Él le dice, ¿no vio el pare? Oh, oficial, usted sabe que la señal de pare debería haberme hecho parar. No, ninguna ley puede obligarlo a hacer algo. Usted debe escoger hacer lo que hace. Sigamos leyendo. Porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza, la igualdad exacta, la palabra aquí es homoiomati. Sigamos leyendo. De carne pecaminosa, y por el pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo podría él condenar el pecado en la carne si no tuviera la ley de pecado y muerte en él? Sabemos que él tenía la ley de muerte en él porque murió. Entonces, si todos nuestros pecados están clavados a la cruz, lo cual están, y si todo pecado viene porque los seres humanos tienen la ley de pecado y muerte, la cual tenemos, y Dios la puso allí como juicio contra Adán, y esta pasó a todos los hijos genéticamente. No puede escapar de eso, es parte de usted. ¿Cómo podría él ser el sacrificio perfecto por el pecado, como el creador de toda la humanidad, si no estuviera eso sobre sí mismo y nunca pecara ni una vez? Nunca se rindió a eso, aunque fue tentado en toda forma como nosotros. Eso es otra cosa. ¿Cómo podría él ser tentado como nosotros somos tentados si no tuviera la ley de pecado y muerte en él? ¿Cómo podría ser tentado como nosotros somos tentados si no fuera totalmente humano en verdad? Pero teniendo el Espíritu de Dios desde la concepción. Entonces no hay condenación para nosotros. Es por eso que pecamos más de lo que nos gustaría admitir. Entonces tenemos la liberación, lo cual es el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios, y el arrepentimiento para remover las transgresiones en una forma continua. Juan escribe que el sacrificio de Jesús es la propiciación, es decir, la expiación continua por nuestros pecados. Eso es increíble. Por esto, porque Dios nos ha amado, necesitamos amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, y amarnos unos a otros. Volvamos a 1 Juan capítulo 4, donde dejamos. 1 Juan capítulo 4, y vamos a continuar leyendo en el verso 8. 1 Juan capítulo 4, verso 8, dice así. Aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo, para que pudiéramos vivir a través de Él. En este acto está el amor. Esa es la forma en que está en el griego, el amor. Sigamos leyendo. No que nosotros amamos a Dios. Oh, y decimos, Dios, mira cuán inteligente soy, te he encontrado. Sigamos leyendo. Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados. No es si quiere, debe, está obligado. Es lo que dice el griego. La misma palabra usada para el lavado de pies, donde dice, si yo les he hecho esto a ustedes, entonces ustedes están obligados. ¿Cuánto hay allí para que aprendamos? Demasiado. Pienso en esto todo el tiempo. Aún estoy aprendiendo. Leer, estudiar, repasar nuevamente. Entonces las cosas empiezan a llegar juntamente. Es como una construcción. Pone la estructura y no puede decir, he terminado la casa. Luego pone el aislamiento externo y no puede decir, he terminado la casa. ¿Dónde está la electricidad? Debe tenerla allí, debe tener puertas, ventanas, techo, chimenea, escaleras, tapete, pintura, todo eso. Y luego, después de vivir allí por un tiempo, ve todos los errores que hizo, y entonces lo vuelve a hacer. Me gusta ese comercial donde van a hacer una remodelación, y viene un hombre con un gran martillo y rompe el muro. Eso es lo que Dios nos hace también, rompe el muro, porque usted tiene que hacerlo diferentemente. La razón por la que es importante este sermón, ¿cómo sanar un corazón quebrantado? Es porque todos hemos sufrido heridas profundas en nuestro corazón a causa de las cosas que pasaron en la iglesia. Así lo hicieron los hermanos del primer siglo. ¿Por qué cree que pasaron cuando muchos estaban aún creyendo que Juan iba a estar vivo hasta que Jesús viniera? Y luego cuando Juan murió, la apostasía despegó como una manada de caballos en una carrera de carros. Tuvimos que tener la fortaleza, de modo que nada de eso pasa. Y debemos amarnos unos a otros. Sigamos leyendo acá, en el verso 12, dice: nadie ha visto a Dios en ningún momento. Aún así, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Piensen eso por un minuto. En 1 de Juan 3, él habla acerca de odiar. Dios nos ha traído juntos con algunas personas con las que tendríamos muchos desacuerdos. Yo soy uno de ellos. La única forma que realmente aprendemos a amar es que aprendamos a tener paciencia y entendimiento del individuo. Es por eso que oramos unos por otros. No diga: oh Dios, no puedo tolerar a esta persona aquí, ¿por qué no lo cambias para mí? La respuesta de Dios sería: ¿por qué no se levanta de sus rodillas y averigua de esa persona? Y tal vez ame a esa persona un poco y aprenda a amarlo aún más. Tal vez tendrá una actitud diferente. Lo que mata el espíritu es el resentimiento, odio y amargura. Puede leer de eso en el libro de Proverbios. Por ahora sigamos leyendo acá. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros, y su propio amor es perfeccionado en nosotros. ¿Cuándo amó Dios a los pecadores? Cuando aún eran pecadores. No necesariamente hacia salvación, a menos que Él lo llame. La forma en que Dios ama a todos en el mundo hoy es que Él les da aire, comida, agua, todas las cosas necesarias para vivir. Son capaces de procrear y traer hijos al mundo según su semejanza, según su propia clase, de acuerdo a la genética que Dios ha puesto. Él no discrimina personas por eso. Él provee comida para todos. Piensen eso. Si quiere un problema logístico, piensen cómo proveería usted comida para 7.25 billones de personas cada día. Dios lo hace automáticamente. Se encarga del aire, del agua, de las aves, de los peces, de todo. Todo para la humanidad. Aunque pecando, peleando, matando, y todo eso en la humanidad. Dios nos ha llamado de eso. Entonces, esto es importante. Es por eso que necesitamos a Dios morando en nosotros. Sigamos leyendo. Dice: y su propio amor es perfeccionado en nosotros. La perfección es un proceso. Si está construyendo algo y lo quiere perfecto, se mantiene trabajando en eso hasta que es perfecto. 9 veces de 10 que cree que es perfecto, le ve a algo que necesita ser cambiado. Todos nosotros, quienes tenemos canas, tinturadas o no, eso no hace diferencia. Todos sabemos que no pensamos hoy como lo hacíamos cuando éramos más jóvenes, ¿cierto? La mayoría de todos los que maduran, cuando son de 30 años y ven hacia atrás, ven que sus padres eran mucho más inteligentes que ellos de lo que pensaban cuando tenían 16, ¿cierto? Asimismo con nosotros, el amor es perfeccionado. ¿Que sí tiene un tiempo difícil venciendo para amar a una cierta persona? Manténgase orando por eso, manténgase trabajando en eso y no se rinda. Dios no se rinde de nosotros porque pecamos, lo cual hacemos. Como leímos en la primera parte de la epístola de Juan, él dice: si alguno peca, tenemos a Jesucristo el recto, como la propiciación por nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es recto para perdonarnos. Tal vez la persona que a usted no le importa no se preocupa por usted y tiene una buena combinación aquí. Entonces dice: es perfeccionado. Porque no lo tiene, debe venir de Dios, es espiritual, y usted debe permanecer cerca a Dios e incrementar en el Espíritu. Sigamos leyendo, verso 13. Por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él, y Él está viviendo en nosotros, por su propio Espíritu, el cual nos ha dado. Esa es una declaración tremenda. ¿Qué pasa si está leyendo la Escritura y no la entiende? Se pone de rodillas, abre la Biblia, estudia, ora y le pide a Dios, ayúdame a entender. El entendimiento puede que no venga de una, pero Él le ayudará a entender. El Espíritu de Dios nos guiará. Romanos 8 es muy importante para que entendamos. ¿Alguna vez ha escuchado del libro, en inglés solamente, Extreme Ownership, de Jocko Willing y Leif Babin? Lo que sea que haga, usted es el dueño, y no haga como los demócratas quienes culpan a todos. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén? Oh, Señor, tú dejaste entrar la serpiente aquí. Entonces Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste? Adán le dijo, es tu culpa, Dios, me has dado esa esposa. Extreme ownership es que usted es el dueño de todo lo que hace. Si hace algo que no está bien, lo admite. Pueden haber circunstancias, pero usted es el dueño. Ellos, los autores del libro, asesoran compañías de esta forma. Van a enseñarle a compañías y dicen, la única forma en que una compañía va a ser exitosa es si cada uno quien trabaja tiene la meta general en mente de lo que es la meta de la compañía. Y todos trabajan juntos por eso. Asimismo, aquí estamos. Vayamos por un momento a Romanos capítulo 8. Ponga aquí su marca donde quedamos y vayamos a Romanos 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 14. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 14. Dice así. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Hijos de Dios no necesariamente significa masculino, hombres. Leamos. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, otra vez hacia temor. Eso era en el mundo. Leamos. Si no han recibido el espíritu de filiación, entonces usted le pertenece a Dios. Leamos. Por el cual gritamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio, conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Piense en eso. Él nos va a dar propiedad en el reino de Dios, la cual incluirá todo el universo. No hay ningún sitio donde pueda ir, en donde pueda obtener algo que se acerque a esta clase de promesa que es dada. Sigamos leyendo. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para poder también ser glorificados junto con Él. Me pregunto cómo va a ser cuando seamos nacidos de nuevo y un ángel esté subiéndonos al aire y poniéndonos sobre el mar de vidrio. Todos nosotros allí, todos vamos a tener un idioma porque nos comunicaremos unos con otros. Dios dirá, ok, ustedes son seres espirituales, y aquí está su primera lección, al mostrar su gloria. Todos hagan esto. Y luego, en el mar de vidrio, está toda esta gloria, los hijos de Dios en la primera resurrección, toda la gloria. Y abajo, en la tierra, van a observar y decir, ¿qué es eso? Véalo de esta forma. Lo que vamos a hacer, comparado a lo que somos, Es como que nosotros hoy no somos más que un puntico de polvo. Piense en la promesa. Sigamos leyendo acá. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Hermanos, con esto concluimos la serie de Cristo y nuestro llamado.